Amén, qué sorpresa para mí. No sabía que mi hija Tabata iba a estar tocando también. Muchas gracias. Es el Día del Padre hoy y hemos decidido poner a algunos papás a trabajar. Así es de que esta mañana hay algunos papás que están cocinando allá afuera. Y están cocinando y están cocinando porque a los hombres nos gusta cocinar. Así es de que allá están cocinando hamburguesas y cocinando para nosotros. Así es de que en honor para la celebración de nuestros padres nos vamos a juntar en la área de la cocina que tenemos allá junto al estacionamiento. Vamos a tener también salchichas, vamos a tener también hot dogs. Así es de que todos están invitados para que nos acompañen a celebrar el Día del Padre. Todos están invitados. ¿Qué dicen? ¿Qué tal si yo no traje? Claro que está bien, hay suficiente comida. Vengan y gócense en celebrando con nosotros. Nos encantaría tenerlos ahí. Esta mañana vamos a cambiar un poquito. Vamos a ver el libro de Esdras. Y tal vez entremos al libro de Nehemías. Pero vamos a ver el libro de Esdras. Entonces, encontramos Esdras en el capítulo número 1. Voy a leer y me gustaría que ustedes también siguieran la lectura y se pararan de en sus pies, se pusieran de pie para que empecemos a leer la lectura en honra a la palabra del Señor. Empezamos en el versículo 1. El primer año de Ciro, rey de Persia, se cumplió la palabra de Yahvé, proclamada por Jeremías. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro mandó proclamar tanto de viva voz como por escrito en su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Dios esté con los que pertenecen a su pueblo y que subirán a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo de Yahvé. Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, en todo lugar donde se encuentren estos sobrevivientes, que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganado y también ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en camino los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a los que Dios había abierto el espíritu para ir a reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos los que lo rodeaban les entregaron su ayuda de diversas formas, dándoles plata, oro, bienes, ganado, gran cantidad de objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. El rey Ciro tomó los objetos del templo de Yahvé que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y que había puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los mandó retirar por intermedio del tesorero Mitridates, quien los contó delante de Sarbasar, príncipe de Judá. Esta es la lista: 30 bandejas de oro, 1000 bandejas de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro, 410 copas de plata de mediana calidad y 1000 otros objetos. En total había 5400 objetos de oro y plata. Sesabar se llevó todo esto cuando volvieron los desterrados desde Babilonia a Jerusalén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora, como vemos el libro de Israel que está empezando en nuestras Biblias, tenemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Pero en el libro de Esdras, cuando empieza, estamos viendo que ha habido una gran agitación para los habitantes del antiguo cercano oriente, donde en un momento las guerras se libraron contra sus enemigos locales, porque si lo ponemos en este ejemplo, que Marshalltown, que tenemos una población muy buena, grande, y más o menos si vemos en Tema, si lo comparamos, allá hay como unos 20 reinados en los cuales, si nos ponemos a pensar que Marshalltown iba a estar peleando con Tema, los reinados no estaban tan grandes en aquellos tiempos. Eso es lo que les quiero poner a explicar, de que no eran tan grandes, pero los reinados era para controlar la cantidad de propiedad que tenían. Donde en un momento las guerras se libraron contra los enemigos locales, los últimos dos enemigos vinieron de largas distancias y tuvieron un dominio inimaginable sobre sus nuevas tierras. Y todo empezó con los asirianos. Cuando ellos vinieron, llegaron con un ataque muy grande, pero llegaron en unos 4 meses. Y eso, ese viaje era a caballo, era a camello, era sobre animal. Así es de que eso nos da un ejemplo de cómo los asirianos llegaron, y después de que ellos llegaron, entonces vino el reino de los babilonios. El mundo siempre había sido cruel durante la guerra, y los asirios y los babilonios ciertamente no eran una excepción. Eran crueles. Y los babilonios eran crueles. Los babilonios eran de corazón frío. Si ustedes van a decir, si ustedes van a presumir de lo que ustedes han hecho, y yo pienso que lo que diríamos, yo hice esto, aquello y lo otro. Pero lo que pasaba con el rey de Asiria, lo que hacía cuando él, este rey, edificaba sus monumentos, él quería mostrar su poder a través de los monumentos tan grandes que hacía. Así es que este rey mostraba a las personas que él capturaba y las ponía desnudas, colgadas, para avergonzar a los otros pueblos. Era tan cruel que esa era la manera de que ese rey quería presumir cómo él mataba a las personas. Y era parte de la guerra antigua. Pero en lugar de saquear y saquear, estos dos enemigos tenían la costumbre de trastornar completamente las civilizaciones. Eso era lo que ellos hacían. De verdad que completamente ellos terminaban las civilizaciones. Porque cuando los asirios tomaron el control del reino del norte, las 10 tribus del norte, piensen acerca de Gab, de Nasa, de Asha, todas esas 10 tribus al norte del reinado fueron trasladadas a otras áreas. Tantos de estos israelitas del norte habían olvidado su herencia en el proceso que la historia judía los ha llamado las 10 tribus perdidas. Porque discutían la tribu de Judía, la tribu de Judea, pero la historia judía se tomaba como si hubieran sido las 10 tribus perdidas. Y esta es una glosa que no es totalmente cierta. Muchas de las tribus del norte regresaron y se ven en las listas dadas. Pero en general los que regresan son de Judá, de Benjamín y los sacerdotes. Vale la pena señalar que los asirios también trajeron a otros pueblos desplazados a la otra tierra. Para la forma de pensar de los asirios, trasladar a las personas a tierras desconocidas reduciría su impulso, resolución y capacidad para rebelarse contra sus captores. Si ustedes despertaban millas y millas y millas de distancia de donde ustedes pertenecen con otras tribus y con otras personas, de verdad, eso iba a ser muy difícil para juntarte con tu tribu y vencer al enemigo. Esa era la póliza. En unos de estos tierras, esto significaba que en algunas de las tierras donde solían habitar las tribus del norte, se ha mudado una nueva gente, gente que no conocía al Señor, y gente con la que los pocos hijos hebreos restantes se unieron en matrimonio. Así es de que muchas personas empezaron a traer sus dioses, sus creencias con los judíos. Por eso hay una razón de que así empezaron los orígenes del pueblo samaritano. Del Nuevo Testamento se encuentran en el exilio del Reino del Norte alrededor del año 700 antes de Cristo. Los babilonios no eran los crueles como los asirios, pero de todos modos eran bastante crueles. Se habían pasado casi dos siglos desde que el mundo había cambiado los reinos locales. Era la fe de los imperios y el pueblo hebreo lo había sufrido junto con los restos del mundo en esa región. Judá fue preservada durante la invasión de los asirios, cuando el reino del norte fue barrido. Durante poco más de un siglo, Jerusalén también se sentó como la capital de Judá, y los hijos de David se sentaron en su trono. Pero cuando empezó en el 701 hasta el 586 año, en ese tiempo donde las personas estaban, todavía había un templo, estaba la pared, seguía el reino, como todo existía en el reinado de Judá. Pero esto no era lo último. Porque los babilonios venían y el exilio empezaba en el 609 cuando Babilonia llegó al poder por primera vez y se completó en 586 cuando Babilonia finalmente destruyó los muros y el templo. Y todo para completamente quebrar. Ellos quitaron a los reyes y ellos llegaron y completaron exiliar a las personas y a la gente de Judea. Y eso fue 70 años antes de que Daniel escribiera que venía el rey de Siria. Fue un exilio completo. Viendo el pasaje en el libro de Jeremías 25:1-14, Jeremías escribió: en medio de este tiempo, el reino del norte había desaparecido. Y Jeremías iba a ver cómo la gente iba a ser exiliada, iba a ser sacada. Venía la destrucción. Y Jeremías profetizó en el capítulo 25, versículo 1, voy a empezar. Y me voy a ir hasta el versículo 14. Y dice, aquí viene la palabra que fue dirigida a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá. Jeremías el profeta la transmitió a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Hace ya 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón y rey de Judá, hasta la fecha que me habla Yahvé, sin descanso, les predico a ustedes, pero sin que ustedes escuchen, además Yahvé sin cesar. Les ha mandado a sus servidores los profetas, pero ustedes ni los oyeron ni les hicieron caso. Sus palabras han sido, dejen su mala conducta y sus malas acciones. Solo así podrán ustedes permanecer en el territorio que Yahvé concedió a ustedes y a sus padres siempre y por siempre, y no corran tras otros dioses para servirlos y para arrodillarse ante ellos. No me molesten con las obras que hacen sus manos, y yo tampoco les haré mal alguno. Pero ustedes se negaron a oírme, dice Yahvé, mas aún me han hecho enojar con esas obras para su propia desgracia. Por esto así se expresa Yahvé de los ejércitos, ya que ustedes no conocieron oírme. Cuando le hablaba, voy a mandar a buscar una nación del norte, dice Yahvé, y le echaré contra este país y sus habitantes. Los maldeciré y los convertiré para siempre en motivo de espanto, de burla y de vergüenza. Suprimiré de su casa las manifestaciones de alegría y de contento, los cantos del novio y de la novia, el ruido de la piedra del molino, la luz de la lámpara, y todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se cumpla este tiempo, castigaré al rey de Babilonia y a su nación por sus crímenes. Castigaré al país de los caldeos. Dejaré abandonado para siempre. Haré que se ejecute con este país todo cuanto he pronunciado en su contra. Todo lo que está escrito en este libro, pues también caerán bajo el dominio de naciones más poderosas y de grandes reyes, y les pagaré según sus actos y según la obra que hicieron sus manos. Cuando Jeremías habló, el pueblo tenía todavía el templo. Todavía estaba la ciudad, todavía tenían un reinado, todavía tenían el sacerdote ofreciendo sacrificios, todavía tenían al sacerdote enseñando, todavía tenían todo esto. Pero las personas no escuchaban a los profetas, las personas seguían haciendo lo que era malo ante los ojos de Dios, y las personas seguían maldiciendo al Señor. Y todavía todos los dioses que se les presentaban enfrente, ellos persistiendo adorando otros dioses. Sabían que tenían un Dios, pero fallaron sirviéndole al Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 1-5, has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores sin vergüenza, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencia de la piedad, pero rechazarán sus exigencias. Esto es lo que muestra el infierno. Este es el reino que muestra el reino de Satanás. Date cuenta de esto. Él lo que dice, han negado el poder de Dios. Voy a ser honesto. Eso me preocupó por 20 años, teniendo la forma de un Dios al cual se le ha negado el poder. ¿Por qué piensan que era tanto en Jeremías lo que sucedía? Todavía se reunían, todavía hacían lo que tenían que hacer. Todavía tenían el templo, todavía tenían al sacerdote, pero lo que no tenían era el amor de Dios. Eso no lo tenían. Y en este lugar estaban llenos con toda la amargura y la maldad del infierno. ¿Por qué el pueblo enfrentó el exilio? Fue a causa de su impiedad. ¿Cómo podían esperar que Dios los bendijera mientras estaban en rebelión abierta contra Él? No son tanto las cosas externas que hacemos como si estuvieran desconocidas, porque ellos todavía hacían sacrificios, servían al rey, votaban. No eran las cosas que hacían ni las acciones, como si estuviera desconectadas del corazón. Lo que Dios nota, eso es. Al crecer en la iglesia nazarena, cuando éramos adolescentes, sabíamos que podíamos jugar el juego y hacer que los adultos pensaran que estábamos bien. Algunos jugaron este juego, se vistieron bien, cantaron y testificaron al frente, y luego hicieron lo que les convenía. Y los adultos pensaban que todo estaba bien, porque nosotros éramos adolescentes, sabíamos lo que estábamos haciendo. Nosotros mismos nos veíamos haciéndolo unos a otros, los adolescentes. Pero la manera en que la persona se comporta cuando está en la iglesia, muchas personas estaban pensando que esta persona Y lo que estaban pensando realmente es lo que iban a hacer cuando se fueran a las fiestas. En lugar de las cosas externas hechas en el público, Dios cambia el corazón interior del creyente de tal manera que el vivir la vida exteriormente cambie en privado y en público. Tanto es así que en la entera santificación, la suma de nuestro ser se pone en armonía con su ley interior que ahora está escrita en nuestros corazones. Que hagamos lo que agrada sin importar lo que otros humanos estén mirando. Amén. Porque no es acerca de esta persona observándome o la otra. Es acerca de que yo amo la devoción a mi rey y que me he entregado a él. A través del exilio, Dios demostró a su pueblo que se tomaba muy en serio la santidad de ellos como pueblo suyo. Su pueblo no podía vivir sin vidas en rebelión contra él y ser verdaderamente su pueblo. En el exilio, el pueblo, así como fuera horrible, así como estaban viviendo, porque estar exiliado es horrible, es depresivo, es cruel, es tormentoso. Así fue, en el exilio el pueblo fue disciplinado y la tierra tuvo su descanso. Una de las cosas de que yo he visto es que antes Esdras es el que dijo, quiero vivir mi vida agradándole a Dios todos los días de mi vida. Ahora cuando comienza Esdras, su duro servicio ha terminado. Se acababan los 70 años que tuvo que soportar el reino del sur. Dios controla el gran alcance, así como los detalles minuciosos de la historia. Todo está dentro de su autoridad como autor de la creación. Y usa estos detalles para el bien de su creación. Ciro fue levantado en este momento. Ciro era diferente a los reyes que le procedieron. Él era diferente. Era diferente a Nabucodonosor. Era completamente diferente a los dos reyes que estaban en ese lugar. Sanacrib, él quería la destrucción de las personas. Él amaba el factor que causaba tortura a las personas tanto que ponía un mural en el cual las personas tenían que ver cómo las torturaba con su crueldad cuando eran desnudos. Los desnudaba y los atormentaba. Nabucodonosor no era así, pero sí era, estaba cercano. Él lo que hacía, él destruía todo lo que hacía Israel. Tomó todo lo que estaba en el templo y se lo llevó a su Dios. Pero Cyrus era diferente. Los que otros destruían, él edificaba. Lo que los otros retiraban, él hacía que la gente que estaba exiliada regresara a casa. Porque esto cambió la política, llegó a la escena en este momento particular. ¿Por qué estaba en este tiempo que alguien miraba a Cyrus? Miramos a Cyrus. Él era el primer líder liberal en el cual estaba siendo un modelo. ¿Por qué en este particular tiempo en que este rey especialmente mandaba a las gentes de regreso a casa? Ciertamente, Cyrus estaba trabajando en su propio beneficio. Eso es cierto. Tal vez es verdad, porque él decía, si yo tengo personas felices, voy a tener un reinado feliz. Claro que estaba pensando en su propio reinado. Pero en esta situación particular, le daba beneficios y agrado a las personas judías porque regresaban a casa. Cyrus se hizo una fuente de servicio para el Señor porque el Señor lo empezó a usar. Dios tiene ese hábito para usar personas poderosas para su pueblo. Porque Nabucodonosor vino, ¿y qué es lo que hizo? Él desterró a las personas de su pueblo. Pero Dios trajo a Ciro, y eso es lo que hizo. Lo trajo para traer a su pueblo de regreso. Mi favorito es, por ejemplo, que el Señor trajo a Alejandro el Grande. Y porque Alejandro el Grande llegó y venció todo desde España hasta la India, nosotros llegamos a un lugar donde solamente hay un idioma desde la India y hablar en griego hasta España. ¿Por qué? Porque Alejandro el Grande. No. Dios es el que usa las personas para su plan eterno. Y el último fue César Augusto. El que ustedes sabían cómo tan grande fue su reinado. Un hombre que estaba sentado en el palacio de Roma. Y él quería saber qué tan grande era su reinado y su dominio. ¿Qué es lo que hizo? Porque hubo una mujer que fue desde Nazaret hasta Belén, que fue María, para que la profecía fuera cumplida. Porque Dios tiene la tendencia para tomar a las personas poderosas para usarlas para bendecir también a su gente. Amén. Él lo ha hecho aquí. Lo vemos en la Escritura. Muestran claramente aquí que Dios conmovió el corazón de Ciro. Esta fue una acción deliberada de parte de Dios. Predicó a través de los profetas, visto ahora en medio del gobernante más poderoso de la época. El servicio se terminó. Ya no tenían que estar en Babilonia. Podían regresar. Cuando Dios se mueve, Él usa las circunstancias para guiar a su pueblo en la santidad. Y no simplemente moverla ahí, sino moverla en santidad. Usando a Ciro, Dios restaurará el templo. Ciro tuvo ese poder en la mera noche en la cual Belshazzar, en la cual los reyes de Babilonia empezaron a usar los artículos del templo para tener una orgía de borrachos. Y mientras eso estaba pasando, Daniel en el capítulo 5, cuando lo estudiamos, Ciro tomó esos artículos y en vez de hacer blasfemia, él hizo que regresaran al templo. Él mueve a las personas que han de volver. Él restaurará el pueblo como nación en su tierra. Su rey prometido vendrá a ellos en su tierra. El rey prometido, allí el Señor restaura su gente porque la promesa del Señor es a través de esta tierra. Entonces el Señor restaura el pueblo como nación en su tierra. Pero también Él mueve a la gente que no quiere regresar. Los que quieren estar en Babilonia, ahí se quedan. Así como las 10 tribus que nunca regresaron. Bueno, hay algunas aquí que quieren regresar. Pero el Señor se mueve. El versículo 6 viene a nuestra mente. Todos asistieron con oro, con plata, con todo lo que tenían. Cuando la gente de Dios tuvieron el exilio, el Señor, Él lo hizo. Porque cuando iban yéndose, personas que no tenían nada, personas que eran esclavas, personas Ahora, cuando iba el pueblo de Israel, la gente les daba lo que necesitaban. El Señor nos muestra una vez más, y esto no debe de ser sorprendente porque el Señor lo demostró en el exilio. El Señor trae la salvación para su gente. Amén. El Señor levantó a Cyrus en este tiempo particular, simplemente cuando se veían las cosas más sombrías para su pueblo. Dios hizo algo que nadie veía venir, que no lo podemos entender en las historias modernas. Dios demostró a toda su creación cómo su soberanía sobre su creación. Él sigue siendo soberano hoy y seguirá siendo soberano por toda la eternidad. Dios se está moviendo. No importa, aunque las cosas se vean muy débiles y que no hay de dónde moverse, que no se ve que hay provisión, Dios está moviendo. Dios es el que está en control. Él nos da nuestra libertad, nos permite que nos movamos, que nosotros tomemos nuestras decisiones y que hagamos nuestras propias destrucciones. Pero Dios, si nosotros vemos al final de la historia en Apocalipsis, podemos ver que el Señor nunca se impacienta. Si ustedes ven cómo el Señor ha sido tan paciente, porque al final de todas las cosas, el Señor está ahí y está llamándonos con una combinación de todas las cosas. Y Él trae una y otra cosa. Él no nos trae los desiertos, sino que nosotros somos los que vamos al desierto. Y en medio de esas situaciones, Él nos está dando la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos una y otra vez. El Señor, Él no quiere que te pierdas, sino que todos vayamos a una vida eterna. Él lo usa todo para tomar la oportunidad y Él está abierto para todos los que están respirando. Todos los que caminan tienen ese mismo llamado para regresar a casa. Gracias, Señor. Él no nos forza. Él es un caballero. Y lo vemos ahí en capítulo 16 en Apocalipsis. Nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Hasta que finalmente nosotros nos rendimos. ¿Saben? Hay una cuota que dicen que se haga tu voluntad. El creyente viene y dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Los que somos de Dios decimos que se haga tu voluntad. Y el Señor dice, si tú te quieres apartar de mí, no te voy a forzar, porque Dios siempre es loyal, fiel, y siempre quiere que tú vuelvas a casa. Soberano Dios, te damos las gracias. Estamos viendo aquí con detalle en la historia cómo tu gracia está sobre toda esta historia que acabamos de escuchar. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes. Tú eres el que quiere, Señor, que todos tus hijos vengamos a ti, que tengamos una relación cercana contigo. Y te damos, Señor, las gracias por todo eso. Perdónanos, Señor, porque siempre andamos ocupados aquí y allá. Yo te pido, Señor, que edifiques tu reino aquí en la iglesia. Tu reino, Señor, aquí donde estamos. Señor, Santo, si tú, Señor, te pedimos que tú eres Dios, mi Dios, te pedimos que tu reino se haga aquí y se haga su voluntad. Aquí estamos, Señor. Queremos ser aquellos en los cuales nos vamos a mover. Tú moviste a Cyrus, moviste a tu pueblo, moviste a gente, Señor, que no era creyente, porque tú así lo quisiste. Tú eres el buen Padre. Tú eres al cual le cantamos. Tú eres al que quiere traer la vida a las personas. Tú eres el que dio a su Hijo único por nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.